Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Por una Palestina libre. Muy buenos días a todas, a todos. Programa de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Domingo a domingo, junto a Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. Aquí estamos por el respeto al derecho internacional, por el respeto a la vida, simplemente. Mucho material para compartir con ustedes, muchas cosas que creo que son bastante interesantes y clarificadoras de lo que vive el pueblo palestino, así es que vamos con nuestros auspiciadores y ya estamos con todas las temáticas para este domingo de Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Estas son las injusticias, y esto nos toca muy de cerca porque tiene que ver con un chileno que tiene que vivir Palestina, y particularmente en este caso, chilenos de ascendencia palestina cuando quieren visitar la tierra de sus padres. Le pasó hace aproximadamente un mes al chileno, y quiero recalcar eso, al chileno de ascendencia palestina, Sami Hussein, que estaba recorriendo Europa, bueno, él lo va a explicar bien. Dijo, voy a pasar una semana a Palestina, ya que estoy tan cerca, Europa está como a 4 horas de Palestina, ¿no es cierto? Fue a Palestina, tiene que entrar por Israel, porque Israel tiene tomada Palestina. Palestina no tiene aeropuerto por producto de la ocupación. Bueno, y simplemente lo deportaron, lo devolvieron a Chile y no lo dejaron entrar a conocer la tierra de sus padres. Y además, con una prohibición para no poder volver a Palestina durante una década, 10 años. Estas son las cosas que tenemos que vivir los chilenos de ascendencia palestina muchas veces. Sami Hussein está aquí en Palestina por siempre para contar lo que vivió en el aeropuerto israelí, el trato que recibió y por qué no pudo entrar y por qué fue deportado. Este es el diálogo en Palestina por siempre.
Hola, buenas. Programa Palestina por siempre. Habla Sami Hussein, el cual deportaron de Tel Aviv.
Uh-huh. Y te deportaron de Tel Aviv, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Tú intentaste ir a Palestina, obviamente hay que entrar por Israel, todo el mundo ya sabe eso, y te dijeron, no, usted no entra aquí, se tiene que volver a Chile. ¿Qué razones?
O sea, yo llegué primero y fui con un amigo chileno, por así decirlo, con nombre y apellido chileno, y ambos pasamos el pasaporte por las máquinas que dan el carnet de visita. Entonces a él le salió el carnet de visita, y a mí me salió que tenía que ir a control. Bueno, fui a control, me hicieron esperar, y luego llegó una persona que me dijo que notara el nombre de mi papá, de mi abuelo, mi número de teléfono y correo. ¿Ya? Me pareció raro, pero, o sea, me vean el correo y el número de teléfono. Ya, no importa. Después esperé como media hora, me llamó de nuevo, me preguntó de aquí venía. Yo le dije que vengo de vacaciones. Le mostré después el pasaje de vuelta que tenía de Tel Aviv a Madrid, que venía solo por 7 días. Y ahí empezó como el interrogatorio más a fondo.
¿Interrogatorio de qué tipo? Porque los auditores que nos están escuchando de Utrera no tienen ni idea de esto, Sami.
O sea, me empezaron a preguntar, me vieron el nombre de la hermana de mi papá, porque yo dije que iba a Betyal, al barrio El Baten, donde está la hermana de mi papá. O sea, la hermana de mi papá, donde yo me iba a quedar allá como para ahorrarme el hotel, porque iba a andar haciendo un tour en Europa, y quise pasar a
Palestina un ratito.
sí iba a conocer a mi familia.
Obvio.
Entonces me conseguí ya después el nombre completo de la hermana de mi papá y el número de teléfono. Luego de eso me empezaron a interrogar que cómo me iba a quedar allá en la casa de ella con una persona de 80 años, que cómo iba a conocer Palestina, que cómo le iba a hacer. O sea, le dije, una persona normal, le dije, o sea, puedo salir a caminar, como lo he hecho en toda Europa, puedo andar con Google Maps también, sé dónde quedan, por ejemplo, si voy a la iglesia a Jerusalén, tengo amigos allá que me pueden sacar a pasear y a conocer. O sea, le expliqué, obviamente, todo. Uh-huh. Y me dijeron que, o sea, me hacían como dudar. O sea, les di el nombre, por ejemplo, de la persona que me podía recibir allá, la buscaron, y como que, bueno, iban anotando en una hoja, no sé, anotaban, pero iban anotando como lo que yo le iba diciendo.
¿Ya? ¿Y?
Entonces,
¿y cómo sigue esto, Sami Hussein, en Palestina por siempre?
Bueno, después me colocaron un traductor, porque dije que no hablaba árabe. Entonces, el traductor obviamente le traducía en hebreo y a mí el de hebreo a español. Entonces empezaron a preguntar ya como más profundo, así como que de verdad que venía. Yo le decía que venía
a ver acá, a mi tía y a conocer.
Sí, le decía que venía acá a conocer, que vengo 7 días. Me dijeron, ¿y por qué pasa hasta acá? Le dije, pasé como cualquier persona normal. O sea, íbamos a ir a Ámsterdam. Dije, preferí pasar acá a conocer. O sea, la tierra donde nació mi papá, quería conocer Jerusalén, y justo estamos en Semana Santa, entonces, buena fecha. Y empezaron a decir que le dijera la verdad, que eso era mentira, que cómo iba a conocer, esto es un país peligroso, que no se puede hacer tour. Eso me dijeron, que no se puede hacer tour. Y le dije, pero tengo gente que puede ir con ella. O sea, le dije, hay un chofer afuera que nos está esperando para llevarnos a la casa de mi tía, porque yo le dije, no conozco. Le dije, a eso vengo a conocer, le dije. Y por ejemplo, me empezaron también a lesear porque yo el pasaje, o sea, me interrogaron por el pasaje y le dije, no, el pasaje lo compré, me lo compró mi hermana, ya, me lo consiguió más barato, le dije. Y me dijo, ¿y por qué más barato? Le dije, porque lo vio más barato, me lo compró desde Chile. Y me preguntaron, ¿cuánto más barato? O sea, ¿a quién le importa cuánto más barato?
Claro, o sea, yo creo que a esa altura uno ya empieza como a tragar, no lo voy a decir por la radio, pero se entiende, ¿no es cierto? ¿Ya?
Entonces le dije, no sé, me costó $40 más barato, qué sé yo, le dije. Y me dijo, ya. Y me dijo, ¿tú no lo pudiste haber comprado? Le dije, no, porque ya lo consiguió más barato. O sea, como que dudaron hasta el pasaje.
Gordio. Oye, a todo esto, ¿qué pasaba con tu amigo chileno que estaba contigo? ¿Qué pasaba con él?
Mi amigo me esperó una hora, más o menos, antes que me llamaran.
Ya.
Y le dije, no, sé que van a buscar las maletas porque se van a perder. Entonces él estaba al otro lado, con las maletas mía y de él, obviamente, mientras yo le iba whatsappeando cuando me sacaban para afuera. Le decía, no, espérate, estoy en este interrogatorio. Entonces él esperaba.
De acuerdo. Ya. ¿Y esto sigue de qué manera entonces Sami Hussein, chileno de ascendencia palestina, extraditado hace menos de un mes, o aproximadamente hace un mes, desde Israel a Chile, no pudo entrar a Palestina y todavía no entendemos las razones? Seguimos en el interrogatorio.
Bueno, después de eso me siguen interrogando, que me decían, lo estáis haciendo enojar. En una, el policía, no sé si es policía, pero el que está a cargo como del control, dijo en inglés así como, ¿qué crees que soy estúpido? Así como, la historia que me decís no me cuadra. Lo dijo en inglés. Y obviamente el doctor me dijo, mira, lo estáis haciendo enojar, así que di la verdad, te voy a estar preso, ¿cachai? O sea, día que vení, yo le decía, Rubén, vengo de vacaciones. O sea, vengo 7 días, le mostré, le dije, ahí está el pasaje, le dije, tengo el pasaje también de Madrid a Chile de vuelta, le dije, no voy a llegar acá, le dije, vengo 7 días. Y después me preguntaron si he hecho terrorismo en otro país, si tenía...
Si hay hecho, justicia. Perdón, ¿te preguntaron como afirmando que tú ya habías hecho terrorismo? ¿O usted viene a hacer...?
Sí, no, siempre te preguntan como afirmando, dicen, ¿dónde he hecho terrorismo? O también me dijeron, ¿dónde está tu pasaporte jordano? Le dije, no tengo. Me dijo, ¿dónde está tu pasaporte jordano? Le dije, no tengo pasaporte jordano, soy chileno, le dije.
Pero una pregunta, ¿no se te ocurrió o llamar al embajador de Chile en Israel, por ejemplo?
No se me ocurrió porque, o sea...
Decir, quiero hablar con mi embajador, estoy pensando, no sé.
Es que dije, ya, este interrogatorio, ¿a qué nivel está? Dije, con suerte van a dejar, no sé, ir al baño, pensé. Porque... O sea, uno se siente que ellos tienen como el poder de como hacer lo que quieran contigo.
Te siente una hormiga, en el fondo.
Sí, porque es como, yo no, hasta a punto de decirles, sabéis que si era tan difícil entrar como a Palestina, o no sé, entrar a Tel Aviv, le dije no era pasado, o sea, si es que me devuelvo al tiro, pero si le digo eso, a lo mejor, ¿qué me iba a decir? Me iba a mandar no sé dónde. Entonces, ya, pues, o sea, siguen en lo mismo, después tenía mi teléfono ahí, me vieron el teléfono, me revisaron WhatsApp y creo que Instagram. Sí, porque yo, o sea, me preguntaron que en qué trabajaba, yo les dije que no, tengo una empresa de seguridad, se llama tanto, y le dije, ahí está el Instagram, si le abro el correo, le dije, tengo todo a mi nombre, o sea, sí, haga lo que quiera. Y me dijeron ya, ¿y tenés tarjeta de presentación? Y le dije, ando con tarjeta de presentación en un viaje, o sea, ¿cuándo es con tarjeta de presentación? Le dije, me dice, ¿y cómo hacer los negocios? Le dije, ando con tarjeta de presentación, o sea, ¿quién anda con tarjeta de presentación en un viaje? No sé, pues, no vengo a hacer negocios de la vida. Entonces, después me dijeron, ya, ¿con cuánto plata andáis? Le dije, anda con una tarjeta, anda con dos tarjetas mías y otra de otra persona, ya, pero obviamente un familiar. Uh-huh. Y me dijeron, ¿por qué andé con esa tarjeta? Le dije, porque me la pasaron para ocuparla. O sea, no tenía problema en todos los países que he entrado, y aquí iba a tener problema, le dije. Y me dijeron, porque andaba también con 40 euros. Le dije, tampoco voy a andar con $1,000 en la billetera, si ando de turista. Oye. Sacando a medida que voy avanzando, como lo hemos hecho en todos los países.
O sea, yo creo que a mí me queda la sensación, como tú hablas, que es para perder la paciencia, o se trataba de eso, vos.
Sí, porque,
y después, a lo mejor, tener una justificación como que tú eres un tipo violento, no sé, estoy pensando, tratando de cuajar esto, porque a mí no sé, no logro. Sí,
yo no sabía qué decirles, como, o sea, no sé qué ellos querían escuchar para que se dejen tranquilos, o sea, más que, no sé, o claro, sea, quieren que le inventara algo. No
¿Cuánto rato pasó? Este tipo de preguntas, este tipo de situaciones, ¿cuánto rato te mantuvo en el aeropuerto de Tel Aviv sin poder entrar a Palestina?
Yo llegué como a las 4, estuve como hasta las 10.
¿Hasta las qué? 10 de la noche.
Hasta las 10, sí.
Ya.
Es que ese fue el primer control. Después me dijeron, ya, espera afuera. Me hicieron, no pasaste el control de policía y el control de inmigración, que era otra sala.
Ya.
Y dije, oh, me están leseando. Ya, entré de nuevo al control de inmigración, que era otra sala, no había otra persona. Llegó el traductor. Empezó, oye, te dije, sí, la verdad, porque eso no te va a dejar pasar, es la cuestión. Lo mismo, o sea...
La misma cosa. Que... Ya, ¿cuánto la rato eso? Ese tipo de interrogatorio, ahí, ¿cuánto rato?
Ahí estuve como media hora ya, yo creo.
Ya, ¿y después de eso? Sami Hussein, ¿después de eso qué ocurrió?
Después de eso, no, me dijeron, no haya, o sea, me dijeron, no, sé que no vaya a pasar, estamos a deportar, va a tener problemas de entrar al otro país, y te ir como, o sea, no preso, pero te ir como te deportado. Y me sacaron la foto con una máquina... así como grande, antigua, y así me sentí como casi terrorista, dije. Y no, me mandaron para afuera a esperar, después llegaron dos personas, me dijeron, vamos, me mostraron como cuando te vas, y me dijeron, ya, mira, que tenéis vuelo para este día, tanto, ya sube al auto. Y me subí a un furgón, en una van así como, estaba como tapada con paneles negros y tenía puro hoyo. Así
ya,
como para uno ver hacia afuera, pero era tapada completa.
Ya. ¿Y para, y, sí, para, que, ¿y para cuándo te ibas? ¿Te dieron vuelo para cuándo esta gente?
Tuve suerte que el vuelo salió el otro día.
O sea, ¿y dónde dormiste? ¿Dónde comiste algo? ¿Dónde pasaste al baño? ¿Qué sé yo?
Por eso, entonces me subí al Real Furgón, me llevaron a una como una prisión, por así decirlo, de ellos, que era una casa grande con varias piezas.
¿Ya? ¿Y tu amigo?
No.
¿Y tu amigo en todo este rato?
Mi amigo estaba al otro lado, no tenía idea, porque no me dejaron avisarle... Porque no, yo saqué el teléfono, le dije, lo voy a avisar a mi amigo, me dijo, no, guarda el teléfono dentro de la maleta y, no, o sea, no voy a hacer nada, como que te dejan incomunicado.
Ya.
Y mi amigo, desde el otro lado, o sea, antes como de, dije, bueno, parece que me van a deportar, así que como esté atento, le dije. Y obviamente después de un rato no supo más de mí, y después yo empezó a hablar con mi hermana, esto fue después, él me lo contó, empezó a hablar con mi hermana... Y obviamente ahí empezó a averiguar, pero a él no le dan información, le preguntó varias veces por mí durante toda la noche.
Ya.
Y dijo, no podemos darte información. Tuve que esperar hasta las 7 de la mañana del otro día, y justo se encontró con una chilena que trabajaba allá.
Ya.
Y ahí lo ayudó un poco. Pero no, fue un caos.
Ahora la pregunta, y yo, te volviste a Chile, te volviste a Europa y de Europa a Chile, entiendo, ¿no es cierto, Sami Hussein? Ahora mi pregunta es, ¿y tú con lo que viviste, no vas al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país a hacer un reclamo formal para que se inicien acciones? Porque esto es absolutamente arbitrario. Aquí no ocurre, hasta donde yo sé, no ocurre con ningún ciudadano
que venga de Israel, y no tiene que ocurrir por lo demás. Si un ciudadano de Israel quiere visitar Chile, está en todo su derecho. Y que yo sepa, estas cosas no pasan. Acá no hay reciprocidad. Entonces, ¿tú no pediste hablar con la embajadora, con la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, con alguien del ministerio que tome carta en el asunto, Sami Hussein?
Llegando acá a Chile, no. He tenido como varias ideas. Varios me hicieron ante la Corte Internacional a poner una demanda por discriminación. He pensado también hablar a la embajada de Israel, porque como, o sea, me sentencian 10 años que no puedo entrar a Israel. O sea, es una locura.
¿Te sentenciaron con eso?
Sí, me dijeron que no voy a entrar en 10 años.
No te puedo.
Y me dieron un papel que está escrito en hebreo, y también salía un 10, que después obviamente me dio raya el papel, lo pesqué, lo boté al Walker y tiré la cadena.
No, de acuerdo, pero no, yo creo que por lo... O sea, si yo estuviera en tu caso, yo creo que yo voy al Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, que es Chile, pido una entrevista con la ministra o con alguien de rango y le explico esta situación. O sea, que yo creo que hay que tomar acciones, porque esto no es un tema menor para mí. Estamos, reitero, en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, conversando con el chileno, y quiero recalcar eso, con el chileno de ascendencia palestina, Sami Hussein, que intentó visitar la tierra de sus padres, que es Palestina. Hay que pasar por Israel, porque Palestina es un país ocupado por Israel, y no lo dejaron entrar por las razones que él ha esgrimido en esta entrevista. A mí me parece súper delicado, tremendamente delicado, fíjate. No sé, ¿qué más?
Sí. O sea, estoy viendo qué puedo hacer porque es imposible como esperar de año para poder entrar a...
Pero claro, es que yo creo que a lo mejor la comunidad palestina, yo creo que a lo mejor la comunidad palestina de Chile también debería asesorarte en todo esto, es la impresión que me queda.
Sí, yo creo... he pensado, no sé si, o sea, seguir con esto, no sé si logre algo, entonces...
No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que tengo la sensación que hay que hacerlo, a lo mejor ni siquiera por ti, Sami, por las próximas personas que quieran viajar. ¿Me entiendes? Porque también es un tema doloroso. O sea, tú no conocías Palestina, nunca habías estado en Palestina, ¿o no?
No, pero la primera vez.
Imagínate. Entonces yo te mando un abrazo, te mando, no sé, pues, compadre, mucha fuerza, porque entiendo que también hay una frustración de por medio. Además, uno se siente humillado, po. Se siente denigrado, digámoslo así, que no te dejen entrar al país de tu sangre, por decirlo así. Es súper denigrante. Yo te aconsejaría eso, moverte con la comunidad palestina de Chile, no sé, ir directamente al Ministerio de Relaciones, hacer algún tipo de gestión, porque esto es innombrable nomás. Esto es una humillación de otro nivel. Y yo creo que hay que hacerlo, te insisto, Sami Hussein, porque hay mucha gente que quiere ir a Palestina y no quiere vivir lo que tú has vivido. Un tremendo beso, un gran abrazo para ti, y estamos a tu disposición como programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, querido Sami.
Bueno, no hay por qué, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti y mucha fuerza, compadre. ¿Eh? Que estés muy bien, Sami.
Igual, gracias.
Thank you. الكل ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمر الكل ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت
Profesor Felipe Salas está como siempre comprometido con la causa palestina, comprometido con Palestina por siempre, para entregarnos domingo a domingo sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. La mayor parte de mis historias biográficas comienzan cuando los personajes son niños. Coincidentemente, la mayoría de estos niños viven en situaciones muy precarias, cuyo leitmotiv es vencer las condiciones adversas que se presentan en la vida de los palestinos a raíz de la ocupación ilegítima de sus territorios. El 1 de noviembre de 1935, conocería el mundo el pequeño Edward Wadi Said, nacido en la localidad de Talbiya, un pequeño pueblo emplazado al oeste de Jerusalén. Said, con el paso de los años, se convertiría en uno de los más brillantes y visionarios intelectuales de nuestra era, alcanzando amplio reconocimiento en áreas como la filosofía, la música, la crítica y la creación literaria. Su primera infancia la pasó entre Egipto, Palestina y el Líbano. Ahí vivió en carne propia el desarraigo y la vida en los campamentos de refugiados, hechos que marcaron el temple de su personalidad y que lo convirtieron en testigo ocular de las heridas profundas que deja la violencia y la intolerancia. Ya en los primeros años de escuela, sus maestros pudieron ser testigos del sentido del humor mordaz, de su carácter y de su compleja relación con la autoridad. El compromiso activo de Said con la causa palestina comenzó tras los cuestionamientos que le generó la Guerra de los Seis Días en el año 67. Como activista palestino, defendió de manera firme los derechos de los palestinos en Israel y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. En sus escritos de 1980, Said vislumbró acciones políticas antipalestinas por parte de los Estados Unidos. De manera arbitraria, se ganó el rótulo de antisemita y de terrorista por parte del brazo más duro de Israel, que incluso intentó atentar contra su vida. Dentro de sus obras, destacamos su análisis bravo, profundo y suspicaz del orientalismo, que descompone en una serie de creencias, juicios y construcciones del imaginario occidental con afanes netamente colonialistas y eurocéntricos, que consideran una dialéctica entre ambos territorios culturales. Edward Said murió a los 67 años en la ciudad de Nueva York el año 2003, tras una larga lucha contra la leucemia. Su legado como creador y activista por los derechos de los palestinos sigue intacto y más presente que nunca, y sus letras alimentan a los nuevos rostros de la resistencia, encargados de luchar contra una férrea maquinaria que pretende borrar del mapa a los hijos del olivo. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos encontramos el próximo domingo. luchando siempre junto al pueblo palestino. Esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Demos un vistazo al mundo árabe. Digo esto porque el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, analista internacional, cientista político, periodista, me refiero a Pablo Zapaj, estuvo de visita en Siria hace muy poco. Cuéntanos un poco, hoy día, ¿qué viste en Siria? Pero primero que nada, ¿cuánto pesa Siria hoy? Porque no hemos confundido con esta tremenda situación que hubo de guerra en Siria. Uno dice, bueno, pero sigue la guerra, esto como que paró, como que está más tranquilo. ¿Qué pasa hoy con Siria? ¿Siria cuánto pesa en el mundo árabe en el día de hoy? Pablo Zapaj, bienvenido a Palestina por siempre.
Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Lo cierto es que la situación en Siria, donde en ningún caso ha habido una guerra civil, sino que un conflicto armado con una intensísima participación internacional y sobre todo de grupos terroristas, la situación en Siria, como digo, es muchísimo mejor que hace unos años atrás. Pensemos que en Siria llegó a haber 17 frentes abiertos, precisamente porque se trataba de un conflicto desordenado con multitud de grupos no necesariamente sirios que intervenían en el país al servicio de potencias regionales y globales. Hoy en día apenas quedan un frente y medio muy pequeños en el norte del país, uno en la zona norte de la pequeña y noroccidental provincia de Idlib, fronteriza con Turquía, y la otra también en el norte, pero en este caso en la zona noreste, al este del río Éufrates. Son focos pequeños donde hay violencia muy intermitente y que en ningún caso tiene la posibilidad de extenderse y contaminar al resto de Siria. En Siria el 85% de la población vive en zonas que controla efectivamente el gobierno del Estado sirio. Un gobierno que después de haber superado la fase álgida de esta crisis se está pudiendo preocupar de otras cosas, ¿no? Durante mucho tiempo tuvo que preocuparse sobre todo de la cuestión de la seguridad y de ese conflicto armado. Hoy, como la situación ha remitido clarísimamente, de lo que se preocupa es más bien de la reconstrucción, se preocupa también de cuestiones que tienen que ver con el orden, por ejemplo, en las ciudades, con la limpieza, y muy importantemente se preocupa el gobierno de la República Árabe Siria de intentar hacer frente a las medidas coercitivas ilegales que le han impuesto a Siria, Estados Unidos y la Unión Europea y que castigan sobremanera al pueblo sirio, porque Siria no puede acceder al sistema financiero internacional, Siria no puede comprar una inmensa lista de productos, incluso algunos que tienen que ver con los servicios de salud, etcétera, etcétera. Y Siria tiene dificultades para poder abastecer el sector energético. Pensemos que en uno de esos focos que aún existen en el noreste de Siria están la mayoría de los pozos petroleros de Siria que están siendo ocupados por grupos al servicio de las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos. Ese petróleo sirio está siendo extraído, robado del país a través de la frontera con Turquía y de la frontera con Irak. Por tanto, el gobierno sirio hoy tiene otras preocupaciones que ya no son obviamente la del conflicto armado, porque claramente la situación de seguridad se percibe es muy estable en buena parte de la mayoría del país. Insisto entonces, Siria está mucho mejor en términos de seguridad, en términos de organización, en términos de empezar a reconstruir. Se ha reconstruido mucho, sobre todo de la parte patrimonial, lo que son los templos, sobre todo las iglesias, las mezquitas, los centros arqueológicos, y se ha iniciado también una tímida reconstrucción en el ámbito del sector de la vivienda y de otro tipo de infraestructuras, ¿no? Por tanto, esa sería la situación de un país que hoy en día, sobre todo, tiene su preocupación en la difícil situación económica que viene lastrada por esas medidas coercitivas internacionales contra el pueblo sirio impuestas por la Unión Europea, por Estados Unidos. También por las restricciones que ha traído la pandemia del COVID. Pensemos que recién ahora, este último mes, se ha podido empezar a viajar con más facilidad a Siria, y sobre todo por la gravísima situación económica y financiera del Líbano, que evidentemente ha afectado también a Siria. Esa sería la situación, César.
Pablo Zapaja, analista internacional de Palestina por Siempre. Hoy día, dentro del mundo árabe, ¿cuál es el peso de Siria?
Siria es el corazón del mundo árabe. Y esa frase, César, es mucho más que un eslogan, responde a una realidad. Si lo vemos desde la perspectiva geográfica, la posición privilegiada de Siria le hace ser el pivote, el elemento central entre las dos partes del mundo árabe, aquella que se prolonga o se proyecta hacia la cuenca del Mediterráneo y la que va hacia el interior, hacia el Golfo Pérsico o hacia Irak o Jordania. Desde un punto de vista incluso más importante que el geográfico, el punto de vista conceptual, el punto de vista ideológico, Siria también es el corazón latiente del mundo árabe, porque es el país que desde el punto de vista de las estructuras intelectuales, culturales del mundo árabe, ha sido el más importante. La creación del panarabismo, por ejemplo, nace en Siria de la mano de dos pensadores clave que son Michel Aflaq, cristiano ortodoxo, y Salah Bitar, musulmán suní, ambos sirios. Y todo el desarrollo del nacionalismo árabe y del nacionalismo panárabe por extensión va a tener su centro en Siria, va a desarrollarse de la mano de pensadores sirios. También otra ideología muy importante, que es el pansirianismo, ¿no?, que va a desarrollar Antunzade, que, bueno, habiendo nacido en el actual Líbano, obviamente se consideraba sirio, porque todos esos territorios pertenecían a Bilad al-Sham, la Siria histórica que fue mal troceada por las potencias occidentales, Francia y el Reino Unido, con ese acuerdo secreto de Sykes-Picot. Es cierto que después de esta crisis de 10 años largos que ha vivido Siria, Siria hoy tiene menos autonomía que antes, porque depende también de la voluntad de otros estados que han apoyado a Siria. en esta crisis. En particular me estoy refiriendo a una potencia global como es Rusia y a una potencia regional como es Irán, que ha colaborado también con Siria en estos años. Obviamente, estos dos actores tienen posiciones que no siempre van a coincidir con la de Siria respecto a lo que ocurre en el ámbito regional. En el caso de Rusia, porque su estrategia en la región tiene que ver con su estrategia global, y en el caso de Irán, porque aspira a ser una potencia regional y en ese sentido, bueno, busca distintas alianzas y lo que pueda hacer respecto a Siria tiene que ver con ese marco mucho más general y en particular con el Golfo Pérsico. De todas maneras, hay que rescatar una cuestión. El Estado sirio se ha salvado prácticamente en su integridad. Decía anteriormente que quedan muy pocos focos de violencia en el norte de Siria y muy poco territorio que escapa al control de Siria. Ese es un territorio que antes o después va a volver al Estado sirio. Y la clave, precisamente, es el Estado. Sin Estado no hay nada. Ha sido el Estado sirio el que ha permitido, por ejemplo, mantener las luchas frente al imperialismo y a otro tipo de cuestiones en la región. Por lo tanto, el Estado sirio ahora está en una fase de recuperación de su fortaleza. Y por otra parte, hay que señalar que el escenario que se ha abierto tras la crisis entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, de alguna manera va a beneficiar a Siria. ¿Y por qué lo digo? Porque nos dirigimos claramente a un nuevo orden internacional, donde el peso de las alianzas claras y establecidas va a ser muy importante, por una parte, y por otra, donde el peso de lo militar también va a jugar un papel relevante. Vamos hacia una remilitarización de las relaciones internacionales y los estados, vuelvo a repetir, estados que estén bien preparados desde el punto de vista militar y que tengan alianzas claras, nítidas, concretas, son los que van a poder desenvolverse mejor en ese sentido. Y creo que Siria, de alguna manera, bueno, tiene una alianza sólida con Rusia. Eso claramente se va a traducir en una Rusia, digamos, aislada de otros marcos. Va a tener que buscar, por ejemplo, una complementariedad económica mucho mayor con Siria. Y por otra parte, desde el punto de vista militar, hoy en día Siria es el estado regional que más fuerza tiene, porque ha vivido una prueba terrible durante 10 años enfrentándose a grupos armados financiados, apoyados por los occidentales, por la entidad de Israel, etcétera, etcétera. Y el Estado sirio ha salido victorioso con una capacidad de combate demostrada y con una preparación. Por lo tanto, de alguna manera, Siria sigue siendo ese corazón latiente del mundo árabe.
Siempre se ha dicho que uno de los grandes aliados de Palestina en la región es Siria. ¿Eso sigue tal cual? ¿Ha tenido algún tipo de variación, Pablo Zapaj? ¿Y por qué son tan aliados? ¿O por qué Siria es tan aliada de Palestina?
Siria siempre ha apoyado a los palestinos y ha pagado un altísimo precio por ello. No olvidemos que Siria ha participado en las guerras de 1948, la de los seis días en 1967, la de Tishrin u octubre en el año 1973, y participó también muy activamente en la guerra en el Líbano entre el año 1975 y el año 1990. Siria entonces ha demostrado, no solamente con retórica, no solamente con diplomacia, no solamente con política, sino que con acción directa desde el punto de vista de lo que es la política, pero entendida a través de lo militar, ha respaldado a los palestinos. Y ha pagado un altísimo precio por ello. Siria tiene una parte muy importante y muy valiosa de su territorio, que son los altos del Golán sirios, ocupados en una parte relevante por Israel. Y esa meseta de los altos del Golán sirios, bueno, es un territorio estratégicamente clave, es un territorio muy rico en recursos hídricos, en recursos frutales y también en recursos gasísticos, ¿no? Además, Siria paga el precio de que prácticamente todas las semanas recibe ataques que no son condenados internacionalmente por parte de Israel. Y eso ha obligado a Siria a dedicar buena parte o una parte importante de su presupuesto a lo que es la seguridad y lo que es la defensa. Todo eso en defensa entonces de la causa palestina. ¿Por qué Siria es el gran campeón de la causa palestina? Pensemos cómo Egipto se descolgó en los acuerdos de Camp David de 1976 de la causa palestina, cuando decidió establecer relaciones con el Estado de Israel. Después lo hizo Jordania, después lo han hecho otros actores en el Golfo, incluso en el norte de África. Pensemos que las capacidades de Irak son muy limitadas después del conflicto en 1991, etc. Y por tanto, hasta la fecha, el único actor relevante que de manera sistemática y sostenida ha apoyado a los palestinos es Siria. Y decía, ¿por qué? Bueno, porque en el Plan Nacional Sirio de 1919, cuando ya se venía el troceamiento de Bilad al-Sham, de la Siria histórica, por parte de Francia y del Reino Unido, bueno, los sirios dejaron muy claro que no estaban dispuestos a el troceamiento del territorio, no estaban dispuestos tampoco a el imperialismo, a una intervención imperial en el territorio, y se han mantenido fieles respecto a eso. Hay además, desde el punto de vista humano, una cuestión muy importante, que no siempre ha sido bien proyectada ni ha sido, digamos, reconocida, en este caso, incluso a veces por los propios palestinos. En Siria los palestinos tienen exactamente los mismos derechos que los sirios. Pueden comprar tierras, pueden comprar viviendas, pueden ser funcionarios públicos, trabajar absolutamente en todo. Su posición contrasta claramente con la de otros estados árabes, donde los palestinos, en muchos casos, tampoco pueden ni siquiera a veces desenvolverse fuera de los campamentos o campos de refugiados donde operan. Eso no es así. Uno va a Siria y uno se encuentra con palestinos ocupando todo tipo de posiciones, desde directores de cine, ingenieros, taxistas, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que cuando empezó la crisis siria, en el año 2011, parte de la dirigencia palestina no se comportó bien con Siria, ¿no? Y apoyaron la intervención que otras potencias, por ejemplo, Qatar, estaban realizando en Siria. Bueno, al final esto tiene que ver con una concepción, tiene que ver con una proyección estratégica. Siria ha mantenido una posición estratégica de cara a los palestinos y a la cuestión palestina, y no la ha cambiado. No la ha cambiado pese a estar sometida a una situación terrible estos 10 últimos años, donde, bueno, todas las familias sirias han perdido un miembro, han tenido un miembro mutilado, han perdido su casa o han sufrido todas estas cosas a la vez, o han visto cómo un familiar se ha ido. Por cierto, muchos de los palestinos, 560.000 palestinos que viven en Siria, insisto, con los mismos derechos que los sirios, bueno, algunos también han padecido todo esto, ¿no? Ha habido palestinos que han combatido hombro con el ejército árabe sirio, por ejemplo, palestinos de Nairab en Alepo, por ejemplo, muchos palestinos de Yarmouk en Damasco, etc. Y hoy en día los palestinos de Siria viven también las consecuencias que sufre todo el pueblo sirio en la forma de esas medidas económicas coercitivas que impiden al pueblo sirio poder acceder a muchos bienes y servicios y a tener que afrontar una situación económica muy dura. Bueno, la consecuencia de eso es un reforzamiento todavía mayor de los lazos reales en la región de palestinos y sirios, ¿no?, que están viviendo las mismas consecuencias en uno y otro lado.
Solo agradecerte este diálogo esta mañana de Palestina por Siempre. Desde España, Pablo Zapag, analista internacional, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Muchas gracias a ti, César. Un saludo también para los amables oyentes de Palestina por Siempre.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Nuestro gran colaborador Diego Yuni se fue a recorrer el mundo, lo contábamos la semana pasada, pero ya tenemos reemplazo y estamos esperando que nos despache en cualquier momento desde algún lugar del orbe. Bueno, el reemplazo es un tremendo cabro, un lolo, un tipo igual que Diego, comprometido con Palestina. Es periodista, se llama José Ignacio Napso, y con José Ignacio Napso vamos a ir a Palestino y algo más, porque Palestino nos ocupa en este programa no por el fútbol, sino porque es el representante de un pueblo, es más que un equipo de fútbol, es el representante de un pueblo. Hablemos, querido José Ignacio, te doy la bienvenida a Palestina por Siempre y el agradecimiento profundo, y bueno, de Palestino y algo más, en los próximos minutos, José Ignacio Napso.
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todos los queridos oyentes de Palestina por siempre, como cada domingo a través de Radio Universidad de Chile. Mi nombre es José Ignacio Navso y a continuación vamos con el comentario deportivo. Y hoy no es cualquier día, hoy no es cualquier domingo, porque hoy juega Palestino. Hoy el Tino Tino salta a la cancha y es importante que no olvidemos que cuando el Tino salta a la cancha, salta todo un pueblo, salta el mapa que está en la camiseta, saltan los colores de la bandera palestina. Y hoy, en un par de horas más, a las 12:30, Palestino se juega un partido crucial ante Deportes Antofagasta. Así que esperamos a todos los hinchas del Tino Tino ahí, en la cisterna, en la casa de los palestinos y las palestinas, acompañando al Club Deportivo Palestino, que no viene muy bien, es un equipo que promete, pero no despega, está en el puesto 11 de la tabla, así que esperemos que hoy día tengamos la fortaleza de quedarnos con los 3 puntos en casa. Pero ojo, que palestinos somos todos y somos todas también. No olvidemos que ellas también juegan el día de hoy, ya que Palestino Femenino, en un par de horas más también, al mediodía, a las 12 en punto, estará visitando en un importante partido a Colo Colo en el Estadio Monumental. Así que todo el éxito para las Tinas, que se encuentran en un expectante 5º puesto, una muy buena participación de Palestino Femenino animando el campeonato nacional. Seguimos con Palestino, pero nos vamos de la cancha a las oficinas porque durante la semana hubo junta ordinaria de accionistas y hubo novedades, ya que 2 personalidades de la comunidad palestina, de la colectividad palestina en Chile, mejor dicho, ingresaron al directorio, a la junta directiva que administra Palestino. Ellos son Rodrigo Delgado Mocarker y Sabas Chaguán Sarraz. Desde ya les deseamos todo el éxito a ambos paisanos para que puedan tener el coraje, la valentía, la fuerza, la voluntad de trabajar por Palestino y, por supuesto, desde ahí también trabajar por Palestina. Y otra noticia es que también vuelve a integrar un ex director, Fernando Aguad, esta junta directiva, así que todo el éxito para el Nano Aguad, trabajando también, como decíamos, por Palestino y Palestina. Pero nos vamos de América a Europa, vamos a cruzar el charco, tomamos el avión y aterrizamos en el Reino Unido, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque les voy a compartir una curiosa novedad que compartió a través de su cuenta de Twitter el embajador de Palestina en Inglaterra, Hussam Somlot. El doctor Hussam Somlot compartió a través de su cuenta que estuvo ahí en el estadio del Forest Green Rovers, un importante equipo del fútbol profesional inglés, en un acto de concientización por Palestina. Fue bastante interesante porque en el estadio, durante el partido de local, en las pantallas de publicidad y del marcador pusieron el mensaje "Terminen con la invasión y ocupación de Palestina", además de izar banderas de Palestina y hacer un pequeño saludo durante el entretiempo. Esto, obviamente, nosotros desde acá, desde Chile, desde esta humilde tribuna, los saludamos, saludamos al Forest Green Rovers, porque en el fondo ellos son consecuentes en su actuar y entienden que el fútbol es mucho más que un deporte, es una plataforma para poder vivir en paz en un mundo un poquito más justo. Y por lo mismo también queremos conmemorar que durante el transcurso de esta semana, ¿cierto?, fue Eid al-Fitr, esta fecha tan importante para los musulmanes, en donde se dicen Eid Mubarak, en donde termina el Ramadán, y el mundo del fútbol no estuvo ajeno a esto, ya que grandes estrellas del fútbol mundial saludaron, por supuesto, a la comunidad, y jugadores como el jugador del momento, Karim Benzema, la estrella del Real Madrid, que participa, por supuesto, porque él es musulmán, saludó a todos los musulmanes del mundo a través de su cuenta de Twitter, lo mismo que también hizo Mohamed Salah, Mesut Özil y otras estrellas. También el club de fútbol Blackburn Rovers, en donde juega el chileno Ben Brereton, abrió las puertas de su estadio para que puedan ir todos los musulmanes a rezar durante ese día. Así que saludamos esa fecha, así como también queremos contarles de Abde Etzassouli, un jugador marroquí, de origen marroquí, él es de Marruecos, que juega en el Barcelona, en uno de los clubes más importantes del mundo, y que estuvo envuelto en una pequeña polémica, ya que él, por supuesto, en apoyo a Palestina, compartió un video en donde se evidenciaban las graves violaciones a derechos humanos por parte del ejército de ocupación israelí en la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén, hacia una mujer palestina, y lo compartió con el mensaje "Fuck Israel". Creo que no amerita traducción, creo que está bastante claro. Sin embargo, al pasar de las horas, lo borró de su cuenta de Instagram aquel mensaje, y muchos denunciaron la presión del FC Barcelona hacia su jugador por los contratos y patrocinios que tiene el club con empresas o con el Estado de Israel. Esto no está comprobado y hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de esto. Sin embargo, es una de las teorías que, desde Barcelona desmintieron y dijeron que no habían ejercido ningún tipo de presión. Finalmente, nos despedimos con una efeméride importante, ya que ayer, 7 de mayo del 2019, se cumplieron 3 años de que Palestino, por la Copa Libertadores, visitó a Alianza Lima. En Lima, capital, Perú, Palestino venció al equipo más ganador de la historia de Perú por 2-1, un tremendo triunfo del equipo de Ivo Basay con 2 goles de Renato Tarifeño. No podemos dejar de recordar las participaciones internacionales de Palestino, ya que son aquellas las que nos permiten pasear la bandera de Palestina por el continente. Solamente para terminar a modo de recordatorio, lamentablemente Marco Paso sigue desaparecido, el exjugador de Palestino no se sabe aún de su paradero, van muchos días ya sin novedades, así que si usted sabe algo, por favor contacte a la familia al más 569-7528-2250, le repito 9-7528-2250. Con esta lamentable noticia se despide José Ignacio Navso y nos encontramos el próximo domingo en Palestina por siempre.
Como palestino otro no hay, otro no hay.
No me vayan a acusar de nepotismo, todo el mundo tiene derecho a opinar en este programa. El otro día conversaba, un tema familiar, estábamos en la casa y estaba con mi hermana se llama Virginia, y a Virginia, Cecilia, mi hermana, le dio ganas de opinar en esta sección que inauguramos un tiempo que se llama ¿Por qué Palestina? Bueno, escuchémosla a ella. Virginia Cecilia Abueid Charad nos dice ¿Por qué Palestina?
Hola, un saludo muy grande a todos los auditores y auditoras de este programa Palestina por siempre. Bueno, yo quiero hacer mi pequeño aporte al programa y les quiero contar un poquito qué significa para mí la palabra Palestina, qué me provoca. Y la verdad es que me provoca muchísimas cosas. Lo primero que me viene así a la cabeza cuando hablan de Palestina es una tremenda familia comiendo rellenitos en una mesa muy grande y todo está hablando muy fuerte, cantando, como siempre. Y normalmente familia grande, alrededor de una mesa grande también. Eso es lo primero como que se me viene, ¿ya? Después se me viene una imagen de campo, de mucho campo, lleno de olivos, porque mi papá nos contaba, mi papá, él nació allá, y se tuvo que venir para aquí para, por razones de todos los problemas que habían allá, de la guerra y todo el tema. Y él siempre nos contaba y nos hablaba de los olivos, de cuando sacaban las aceitunas, él con su hermano, con su hermana, y siempre se me viene a mí eso a la cabeza. Sí, eso, y se me imagina un tiempo muy hermoso, porque para él fue un tiempo muy hermoso, el tiempo que pudo estar allá. Entonces sí, se me viene eso, también de mucho campo, de mucha aceituna, de plantaciones, eso. Y también se me viene, me imagino, mucha gente sufriendo, mucho dolor, muchos niños pasando lo pésimo, sin infancia, mucha gente viviendo como en cárceles. Y bueno, o sea, para mí que soy medio claustrofóbica, imagínense, de verdad que yo, eso es lo que más me duele. Eso sí es una cosa que siento terrible y siento, y se me viene la palabra injusticia, eso, la palabra injusticia, y darme cuenta que en realidad en el mundo lo que manda no es ni el cariño, no son los afectos, esas cosas no sirven. Lo que manda es, no sé, tener, ser un país muy grande, muy poderoso, tener mucha plata o cosas de ese tipo, porque de lo contrario, como en este caso, todos se olvidan y Palestina es un país del cual todo el mundo se ha olvidado y los han dejado solos. Entonces, esa es mi sensación, de mucho sufrimiento, mucha soledad. Eso, Eso en resumen más o menos podría decir lo que significa para mí Palestina. Bueno, un saludo grande de nuevo a todos y que pasen un muy buen domingo. Chao, chao.
Porque queremos un mundo decente, porque no queremos que se pisotee más al ser humano, nosotros levantamos nuestra bandera de lucha por Palestina, en Palestina por siempre, de Radio Universidad de Chile, domingo a domingo. Pero estamos con los derechos humanos a nivel general. Por lo tanto, aquí en este programa tienen cabida todas las personas que quieran expresarse respecto a las injusticias que se estén cometiendo a nivel global y particularmente por el no respeto al derecho internacional, que es las normas que nos pusimos hace justamente cuando nace el Estado de Israel en 1948, miren las cosas de la vida, para que tratáramos de ordenar un poco esta situación llamada humanidad. Pero bueno, así es la cosa. Vamos a seguir nosotros aportando desde Palestina por siempre en esta radio que nos prestigia, 102.5 Radio Universidad de Chile. Camila, el tremendo reconocimiento para ti como cada domingo. Camila González en la puesta en el aire. Muy buenos días. Palestina por siempre, Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.